Pues lo voy a saludar ya. Es el director general del Real Oviedo. Yo creo que no necesita presentaciones, pero es verdad que estos días me decían mucho. Claro, yo sé lo que hace el presidente, lo que hace el director deportivo, pero el director general a veces se me escapa más. Agustín Lleida, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, todo perfecto.
Díselo a la gente, ¿qué hace el director general del Oviedo?
Pues como su nombre indica, general, hace un poco de todo.
Un poco de
Está
todo.
muy cercano a la parte deportiva, pero también pues a la par de lo que necesite Martín en apoyo, en tema de ciudad deportiva, en muchos aspectos del club que hay que sacar adelante.
Y atender a Jesús Martínez, que tampoco, que eso requiere tiempo también.
Sí, eso es un placer, lo llevamos haciendo muchos años y la verdad que ojalá tengamos todos la pasión que él tiene a pesar del paso de los años y de tantos tiempo en el fútbol.
Pero te sigue despertando a las 4 de la mañana, me contabas hace un año, me despierta a las 4 de la mañana, 5 de la mañana.
Él se despierta a las 4 de la mañana, porque estamos aquí en el Requesón por la mañana y ya te está escribiendo y dice, Martín, ay, Jesús, duerme un rato más, luego hablamos. Pero que va, no, es muy enérgico.
¿Cuánto falta para ver al Oviedo que quiere el Grupo Pachuca? Porque llevamos, ya hablamos de lo deportivo, Agustín, llevamos toda la temporada, o lo que va de temporada, hablando de el equipo está lejos de lo que quiere el Grupo Pachuca. ¿Cuánto le falta ahora, que parece que la cosa va algo mejor, para ver al equipo que queréis?
Bueno, el Grupo Pachuca lo que quería es pues mejorar en todas las áreas. Cada año se ha ido mejorando en comercial, en tiendas, en abonados, en plantilla deportiva, comunicación, todas las áreas han ido creciendo mucho, eso es lo que busca el Grupo Pachuca. ¿Hasta dónde? Pues es difícil marcarlo. A nivel deportivo sabemos que no hemos empezado como queríamos, sobre todo con la línea y la inercia que teníamos del año pasado, pero también sabemos que ha habido 11, 12 incorporaciones, que ha habido un cambio de cuerpo técnico, que los equipos que han cambiado mucho, todos han empezado así, pero tenemos la confianza en la plantilla que tenemos y sabemos que con el paso de las jornadas, como se está viendo, pues el equipo se va a ir conjuntando, van a ir agarrando la idea del míster y que poco a poco vamos a ir hacia arriba.
¿Pero qué le falta al equipo ahora mismo?
No le falta nada, le faltan partidos, tenemos una plantilla muy buena, que se empiecen a dar las cosas y lo hemos visto en la última jornada en Levante. Pues tercera portería cero, vimos en Eibar un partido muy bueno, con minutos muy buenos, sobre todo la segunda parte, de lo que queremos de este Oviedo y estamos seguros que se va a ir dando, que se va a ir consiguiendo.
Vosotros tomasteis decisiones muy rápido con Bolo en su día, con Cervera en su día, el Oviedo empezó mal, perdió el derbi, ¿hubo dudas ahí?
No hubo ninguna duda, la verdad. Sabíamos que era jornada muy inicio de temporada y sí que sabíamos, que estábamos viendo que el equipo no jugaba o no estaba todavía en la dirección que todos queríamos, pero sabemos que 32 jornadas y que queda muchísimo.
Pero bueno, que habéis tomado decisiones pronto otras veces.
Sí, pero la diferencia de este momento creo que tengo una plantilla muy buena y que a pesar de que no estábamos jugando bien, los jugadores seguían sacando puntos. Entonces eso te hace que aunque no te encuentres bien en el campo, la clasificación no te veas tan complicada cuando la agarras y que independientemente del juego pues habías ganado en Coruña, habías empatado en Castellón, donde luego hemos visto a posteriori que no era tan malo el punto porque es un equipo que está jugando muy bien.
Sí, que los puntos respondían más.
Exactamente,
que
Cartagena a lo mejor no, las sensaciones no fueron tan buenas, pero te llevaste 3 puntos, entonces a diferencia de otros años, hemos ido sacando puntos y de hecho creo que es el mejor comienzo del Oviedo en los últimos años o desde que llegó a segunda y eso hace ver que a pesar de que a lo mejor esos otros partidos contra el Racing y Gijón pasaron algo de factura en el entorno, nosotros nos hacía ver que a nivel de puntos pues íbamos sacando puntos y que el tiempo nos iba a dar el juego que queríamos nosotros.
Volviendo al verano, después de que sucede lo de Cornellá, que de eso hablaremos después, pero se activa un casting de entrenadores después de lo de Carrión. El primero es Luis García. ¿Qué pasa con Luis García?
Abordamos 3-4 entrenadores para hacer un estudio del mercado. Hablamos con varios entrenadores y finalmente pues se toma la decisión de Javi por las circunstancias que fueran y porque sabemos que es un entrenador que nos va a dar mucho, que tiene experiencia, que conoce la categoría, que ha salido de una cantera tipo Pachuca o que para nosotros siempre a lo largo de los años ha sido ejemplo, como es el Villarreal. Y nada, y muy contentos de que él está aquí. Luis García es otro entrenador de un perfil como el que buscábamos.
Eso es, que hablasteis con
sí,
él.
Sí, hablamos con él, por supuesto, y es un entrenador del perfil que buscábamos. Pero finalmente, como te comento, pues Javi es el que fuimos y el que cerramos, y estamos muy contentos de que está aquí.
¿Qué pasó con él? ¿Con Luis?
No, al final pues vimos que los tiempos no iban de la mano, o sea, los tiempos en que los podía gestionar y nosotros no iban de la mano, y no avanzamos. Inmediatamente pues teníamos la opción de Javi también, y decidimos pues avanzar por la opción de Javi Calleja.
Pero luego estuvo también el cacique Medina, con el que hablasteis y teníais un acuerdo cercano. ¿Qué pasó con el cacique?
Sí hablamos, pero nunca hubo un acuerdo cercano. Como te comentaba, hablamos con varios entrenadores de varios perfiles, y uno de ellos fue el cacique, y
hombre, Agustín, el grupo. Una conversación avanzada con él.
No hubo ningún tipo de negociación a nivel de contrato, ni de años, ni de dinero, ni de esos aspectos. No hubo una negociación. Sí que hicimos una videollamada con... Hablamos con él, en el grupo se conoce porque estuvo en Talleres de Córdoba, claro, que era un equipo en Argentina que gestionaba también el grupo Pachuca en su momento, y entonces era conocido por el grupo, y sí tuvimos ese contacto, como te comento, pero no avanzamos a nivel de negociación ni de contrato ni de nada de eso.
¿Y qué os convence de Calleja?
Como te comento, Calleja es un entrenador muy equilibrado, que su propuesta, a pesar de ser defensiva, pues... guarda también muy bien la parte de atrás, tiene un equilibrio que creo en segunda división pues es importante. Sale de una cantera que para nosotros ha sido ejemplo siempre en el grupo, que es la del Villarreal, hizo el proceso desde abajo. Ha hecho buenas temporadas donde ha estado, tiene experiencia en primera división, en segunda división, y pues también conoce lo que es estar ahí hasta última hora jugándote un ascenso como hizo en Levante.
Es diferente la propuesta a la de Carrión, es verdad lo que dices, que más equilibrado, sí, que Carrión, no es tan ofensivo como Carrión.
Sí, puede ser que Carrión busque más directo lo que es el ataque, corre a lo mejor más riesgos a la hora de sacar la pelota, pero es una ¿cómo se dice? Una iniciativa parecida, o sea, no es una propuesta parecida, no es algo que nos estamos yendo a un juego completamente diferente como nos había pasado en otros momentos.
Porque a Jesús le gustaba mucho, te lo pregunto, porque a Jesús le gustaba mucho lo de Carrión. O sea, él decía que su Oviedo era el de Luis Carrión.
Sí, a Jesús le gusta mucho el juego ofensivo, el juego de ataque, le gusta mucho la propuesta del Castellón, le gusta mucho ese equipo que es vertical, que es agresivo, que es valiente, y ese es el fútbol que quiere Jesús, y sabemos que la dirección que buscamos en entrenadores y en jugadores, la propuesta que buscamos tiene que ser esa, porque es la que con la que Jesús se sienta a gusto y con la que vamos a estar siempre más respaldados por Jesús.
Todo este casting de entrenadores, o los entrenadores de los que estamos hablando, vienen por el no de Luis Carrión. En la afición del Oviedo sabes que hay todavía muchas dudas de lo que sucedió después de Cornellá. Vosotros habláis con Luis Carrión.
Sí, y seguimos hablando.
¿No teníais información de... ya lo tenía hecho con Las Palmas? Porque yo entiendo, Agustín, que estáis en el fútbol, es decir, sí, que ya os habían dicho, el representante está hablando con Las Palmas, ¿pensabais que le podíais convencer?
Claro, nosotros pensábamos que lo podíamos convencer, nos sentíamos muy a gusto trabajando con él, seguimos confiando mucho en su capacidad como entrenador, y seguramente él no fue el que deseábamos ni nosotros ni él.
¿A qué te refieres con él?
La forma en la que terminó la relación, o el año tan bonito que tuvimos. Pero creo que nosotros nos enfocamos o nos quedamos con lo que vivimos durante esos meses con él, lo que disfrutamos todos en la ciudad, en lo que vivimos el mes ese de junio mágico para todos los oviedistas, y preferimos recordar lo que vivimos bueno con él, en vez de si se dio una cosa o no al final, que creo que pues que eso quedará allí, pero que no borra lo que logró acá o lo que pueda dejar para nosotros. Para mí es un gran entrenador, y ojalá en algún momento vuelva a trabajar con él, en algún momento aquí o en otro lado.
Lo que sucede, ¿qué es exactamente? Es decir, Jesús se reúne con él, y Luis Carrión, ¿qué le dice a Jesús Martínez? ¿Me puedo quedar? ¿Hay opciones de que me quede?
No, nosotros el lunes nos reunimos con Luis, como todos sabéis, en el Reconquista, hablamos con él, le presentamos la idea que tenemos de continuidad, y nuestro deseo de que él continuara, y en ese momento pues él valora, él toma la decisión de tomar la oportunidad de primera división, que es muy lícito, y nada, y a partir de ahí pues él...
Pero hubo dos días de margen.
Sí, hubo 2 días. Él nos comenta que se va a juntar y va a tener una reunión con Las Palmas y que venía hablando su agente con ellos y que nos lo comunicaría. Y a partir de ahí, pues creo que en ese momento él pues tiene algunas dudas o no. Algunas personas creerán que no, que ya estaba hecho. Pero bueno, nosotros, como te digo, nosotros nos quedamos con lo que vivimos en esos meses aquí, en lo bueno, y que a partir de ahí, pues él toma la decisión de ir a Primera División, como podría haber hecho, tomaba la de quedarse aquí, pero es muy lícito cualquiera de las dos, y él, su deseo de entrar en Primera División.
¿Tú crees que lo tenía hecho?
No lo sé. No te voy a decir ni no, porque no te lo puedo demostrar, ni lo puedo demostrar, pero...
Pero te ríes, por lo tanto, ¿crees
no,
que
no
sí?
No sé.
¿Cuándo te enteras de que el representante Luis Carrión está hablando con Las Palmas?
A ver, el representante hace su trabajo, que para eso lo tiene
que
contratado.
Sí, yo se lo entiendo.
Entonces, seguramente
es
no.
Fútbol.
Las Palmas toca al representante y eso lo sabíamos, y así me lo comunicó Joaquín.
Pero ya en el playoff lo sabíais.
Que había tocado al representante.
Claro.
Sí, claro. Sí. Pero es normal. O sea. También yo puedo tocar yo a otros entrenadores. Uno tiene que saber cómo está el mercado, o sea...
Pero en el fútbol, Agustín, las aficiones piensan, se desestabiliza un equipo por esto. ¿Tú crees que esto desestabiliza un equipo?
Visteis vosotros que no. O sea, el equipo compitió hasta el final, el equipo estaba muy aislado de todo lo que pudiera pasar. Estábamos todos enfocados en subir, todos, cuando te digo todos, es desde Luis hasta... El último trabajador del club y la última persona de la ciudad, y eso no tuvo nada que ver para que esto. De hecho, hacemos un gran partido de ida, creo que el segundo nos cuesta y ya, y esto es el fútbol y así pasa, y al día siguiente de que pasa eso nos levantamos, nos volvemos a poner a trabajar y trataremos de volver a repetirlo.
Mi sensación es que hay un sector de la afición del Oviedo muy dolida con Luis Carrión, pero que en el club no lo estáis tanto.
Es que conozco lo que es esta profesión, conozco el fútbol, conozco el mercado, llevo muchos años y entiendo muchas cosas. Yo entiendo que alguien pueda sentirse defraudado porque Luis no continuó, yo también. En ese momento, cuando me llaman el miércoles para decir que ya tomo la decisión de Las Palmas, pues me da rabia, sobre todo en el momento en el que se produce, pero también entiendo que él puede tomar la decisión que quiera y que el fútbol sigue y que a partir de ahí que trabajar en otra dirección y que no pasa nada, que es más grande el Oviedo que cualquier persona.
Decías antes que sigues incluso hablando ahora con Luis Carrión. ¿Has hablado con él después de lo de Las Palmas?
Sí, he hablado, nos hemos ido escribiendo ayer, nos escribimos hace unas semanas y al final el fútbol te va dejando mucha gente conocida y mantienes el contacto con ellos. De hecho, creo que mi posición es algo importante. O sea, estamos en un mercado donde al final tienes relación con agentes, con jugadores, con entrenadores, y el tú estar bien posicionado en ese mercado te va a conseguir ventajas en un momento dado donde necesites ayuda de un agente, de un jugador para que tome la decisión de venir contigo, de un entrenador. Porque al final esto es muy pequeño, siempre nos encontramos los mismos y creo que esa relación buena con todo el mundo es importante en mi puesto y es bueno para el Oviedo y para
el... Es decir, que si el día de mañana los caminos se cruzan, podría volver al Oviedo.
No, yo te he dicho que ojalá vuelva a trabajar con él aquí o en otro lado. Es un buen profesional, un gran profesional. Y porque vamos a cerrar las puertas a alguien, ya sea aquí o en otro lado. Yo lo digo a nivel personal, luego ya la situación que se diera en un momento u otro la valoraríamos.
Quiero nombres, te quiero hablar de nombres concretos de plantilla, Agustín, sí. Que tú al final estás en eso, sí. y tú has sido parte muy activa de la plantilla. Hassan es el nombre del verano, por muchas cosas, porque el Oviedo paga, porque llega del Sporting, por muchas cosas. ¿Qué le pasa?
Que creo que hay pocos equipos en segunda división que tengan 4 extremos como los que tenemos nosotros, que la competencia es muy grande no solo para Hassan, sino para Paulino, para Chaira y para Moyano, y que va a aportarnos mucho durante la temporada en momentos donde se requiera su perfil de juego, y igual que me preguntas por Hassan, me podrías preguntar por Paulino o por Moyano, que han ido rotando. A lo mejor Chaira ha jugado más desde un inicio, pero los otros tres han ido teniendo minutos todos y...
Pero a Hassan le está costando acoplarse, yo creo que es un hecho.
Bueno, pero es igual que si me dices que está costando acoplarse a Moyano o a Paulino. O sea, creo que han estado jugando todos y alternando todos, y todos nos han aportado cosas, y para eso tenemos una plantilla de la calidad que tenemos con tantos jugadores por puesto. Luego ellos tienen que competir y de acuerdo a lo que le aporta el entrenador, pues tendrán más o menos minutos, pero es importante tener a todos estos jugadores en plantilla con el nivel que tienen.
¿Viñas y Alemão son el mismo jugador? Ayer decía Roberto Suárez que no, que son perfiles diferentes, pero si escuchamos a Viñas, más o menos nos describía Alemão ayer. ¿Son el mismo jugador o no, pueden jugar juntos?
Eso lo va a tener que decir el entrenador, lo puedo decir yo. A lo mejor sí, bueno, para que jueguen ellos tienes que perder algo en medio campo. El entrenador valorará si le conviene o no. Viña es un jugador muy aguerrido, de mucho empuje, presiona. Jugador uruguayo con mucho gol. Jugador uruguayo con gol, con fuerza. Y Alemão, a lo mejor a nivel de pivotar, de aguantar la pelota y demás, tiene más. Bueno. El otro también tiene mucho corpeo. Sí se parecen en algunas cosas, pero no son jugadores iguales. O sea, a lo mejor a la hora de presionar y demás es muy diferente. Viñas tiene más metros recorridos que Alemão. Luego dentro del área Alemão, cuando mete el cuerpo, tiene más, es un jugador más fuerte, sin que el otro deje de serlo, ¿sabes? Entonces, como te digo, va a ser una competición buena entre los dos y cualquier equipo le gustaría tener dos delanteros como los que estás comentando ahora.
¿En noviembre le veremos debutar a Viñas?
Yo espero que sí.
Sí, ¿no?
Yo espero que sí.
¿Octubre va a ser pronto?
No, octubre yo lo veo muy difícil. A lo largo de noviembre todos esperamos que esté en el campo.
Para Chif y Rahim, pagasteis por ellos. Es decir, son traspasos, confianza en el grupo Pachuca.
Sí.
¿Por qué decidís por estos jugadores? ¿Qué les visteis?
¿Por cuál empiezo?
El que tú quieras. Para Chif, si quieres, que es el primero.
Para Chif venía de hacer buenos números en Rumanía. Se habla y valoramos con Jesús la posibilidad de tener un delantero en propiedad que creemos que puede tener crecimiento y vamos por él, entonces lo incorporamos y de momento pues no está teniendo muchos minutos, pero es un jugador que a día de hoy es propiedad del club y que puede ser un activo de reventa, sobre todo a nivel de mercado de Rumanía, porque lo ha hecho muy bien allí.
Porque ahora lo tiene complicado, con Alemão y Viñas lo tiene difícil.
Sí, pero bueno, también lo tenía difícil el año pasado Pomares con Bretones y acabó jugando todo el ascenso. Y,
sí, que el fútbol luego te lleva
y
por
Borja,
caminos.
Sí, exactamente, y Borja no jugó durante todo el semestre, pero bueno, y acabó jugando los 4 o 5 últimos partidos. Entonces, no se sabe, lo importante es lo que te digo, tener buenos jugadores en la plantilla y tenerlos ahí. Y el tema de Raim...
¿Le ves Bretones? ¿Ves que puede llegar a ese nivel?
No, Raim, llegar al nivel de Raim, no creo que lo tengamos que comparar con Bretones ni ponerle ese techo ni ese suelo para él. Él crecerá, es un jugador que todavía tiene que mejorar muchas cosas, pero por la edad y porque no ha tenido, a lo mejor, un desarrollo en fútbol base completo, nos hace creer que tiene una mejora todavía superior. A nivel físico está trabajando, subió 3.2 kilos desde su llegada, 22 años, muy pocos partidos en el fútbol profesional y a pesar de eso, muy buenos partidos como el de Eibar o como partidos que le hemos visto, entonces nos hace ver que estamos muy contentos con su adquisición y pensamos que puede ser una futura venta a futuro cuando acabe de hacerse.
Claro, porque es uno de vuestros trabajos también. Es decir, encontrar jugadores que el día de mañana...
Sí.
Un Bretones de la vida.
Sí.
Que ya estaba, pero quiero decir que...
Y pasa con Raim, pasa con Del Moral, que a lo mejor a la gente que está viendo que no está teniendo tantos minutos, pero nosotros tenemos un contrato de 3 años con Del Moral porque sabemos que él va a ser un jugador importante en este equipo. O sea, no tenemos ninguna duda. Él ha hecho grandes partidos en el Villarreal. Nosotros ya fuimos a por él hace un año. En ese momento no había sufrido la lesión, entonces él estaba pensando más en primera división que en segunda. Luego le pasa lo de la lesión, lo operan y en ese momento pues se le pone más complicado lo de ir a primera división. Pero tiene características muy buenas y sabemos que a pesar de que en este momento pues no está teniendo minutos que a lo mejor pensamos que iba a tener, es porque hay jugadores muy buenos jugando.
Es que en general a todos,
pero
los fichajes...
Con la edad que tiene, pues y los 3 años de contrato, pues sabemos que aquí va a ser un jugador muy, 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 muy importante.
Se fue Bretones, se fue Viti, se fue Jimmy, se fue Borja Sánchez. Es otro debate que está en la calle también.
Sí.
Cada día quedan menos del Requesón en el primer equipo. ¿Qué está pasando ahí? Porque vosotros, el grupo Pachuca siempre lleva por bandera la cantera, pero cada vez hay menos del Requesón en el primer equipo.
Sí, mira, Pachuca vive de eso, pero lleva un trabajo de 25 años y tiene un proyecto donde los chavales los traemos al club con 10 años, se les da 8 años de formación, 9, se les abre espacios en el primer equipo y aquí estamos yendo hacia ese camino. Van a decir que es contradictorio con esto que me comentas ahora, pero a futuro vamos a ir hacia ahí, con el desarrollo de la ciudad deportiva, con las herramientas para estos jóvenes. Ahora lo que hemos hecho es valorar cuál es la mejor plantilla que podemos tener. O sea, si me dices, pues, ¿qué queréis? ¿Tener 7 canteranos? No, nosotros queremos estar arriba y poder meter los canteranos que podamos meter, porque siempre van a aportarte un extra respecto al jugador que viene de fuera. Pero, como te comento, no estamos valorando ahora decir, pues queremos tener X canteranos por tener, sino que los que se abran el espacio o que tiren la puerta abajo, como hizo Bretones, o hagan la pretemporada que ha hecho Cardero, pues tendrán ese espacio y si no, pues será más complicado, porque queremos tener una buena plantilla y jugadores que nos ayuden a estar arriba.
Pero eso te resta cierta identidad. Tener menos canteranos, quiero decir.
Sí, pero creo que la identidad del Oviedo, que se vio fortalecida en junio con todo lo que vivimos, independientemente de los canteranos o no que hubiera en ese momento. O sea, lo que te va a dar identidad, lo que lleva a los niños al campo, lo que hace que todos los veas vestidos con la camiseta del Oviedo en vez de al Barça y el Madrid, si te das una vuelta hoy por el Oviedo, es que el equipo le representa, que transmite los valores que de orgullo, valor y garra que tiene la institución, que empujan, que son ganadores y creo que eso también es importante. Sin dejar de lado lo otro, ¿eh? O sea, al final, nosotros ahora mismo tenemos 3 centrales en el primer equipo, porque abajo tenemos 3 centrales muy buenos, o sea, canteranos. Entonces, nosotros hemos valorado, ¿traemos un cuarto central o lo dejamos abierto? Si lo dejamos abierto, pues ¿qué puede pasar? Que se lesione uno y nos digan, como el año pasado, de que pues no había previsión porque era falta un central y tal. No, nosotros lo dejamos abierto porque así todos los días entrena Marco Esteban o entrena Jaime o incluso Edse también, que lo conocéis, que lleva ya aquí 3 años en el filial y que puedan tener esos espacios. Entonces, nosotros ya donde podemos dejar el espacio los dejamos y los seguiremos dejando, porque abajo los jugadores que tengan talento tienen que seguir saliendo. Viene un central muy bueno también, Antón, viene Agudín, el de la selección, que está ya entrenando con el filial, a pesar de que es juvenil, está Coballes. O sea, hay muchos jugadores que vienen empujando y que si tienen la capacidad o el talento para estar en el primer equipo, estarán, por supuesto.
Sobre la cantera, y ya termino, te tengo que preguntar por la ciudad deportiva, porque es el plan del grupo Pachuca.
Sí, sin problema.
¿Hay máquinas en la Manjoya estos días? ¿En qué
no, punto? No hay máquinas.
Había máquinas que vi, me mandaron un vídeo hace 2 días. Que
no,
había una máquina. ¿No era vuestra?
No.
¿Del ayuntamiento tampoco?
Yo he estado y no había máquinas, ¿eh?
¿En qué punto estáis?
Pues estamos trabajando en el proyecto.
Pero Agustín, dime algo concreto. No
sí,
me
sí,
estás trabajando, ya lo sé.
Estamos trabajando en el proyecto para poder presentar y obtener las licencias y a partir de que tengamos las licencias anunciar cómo va a ser, dónde va a ser, en cuánto tiempo y un poco todo.
Pero la Manjoya ya lo tenéis decidido.
La Manjoya es un sitio muy bueno.
Es el sitio donde estáis trabajando.
Para hacerlo de la ciudad deportiva dentro de Oviedo.
¿Qué es el objetivo?
Bueno, que es por cercanía y por facilidad y por identidad, era la prioridad. También te tengo que decir que es difícil. O sea, un terreno que reunía las condiciones que nosotros buscábamos no es fácil. O sea, y con tiempos, porque al final puedes decir, no, voy a hacerlo en Oviedo, pero en un sitio con una calificación de suelo rústica y vamos a tardarnos 3 años en cambiar la calificación,
la Torres,
2 años en hacer el proyecto y dentro de 5 o 6 años tendremos la ciudad deportiva. Con eso no nos compensa hacerla en Oviedo. Si todo hubiera sido así, no lo hubiéramos hecho en Oviedo, porque queremos tener algo más pronto que tarde. pero la Manjoya sí es un espacio que reúne las condiciones que buscamos, y estamos trabajando en la viabilidad de que se pueda hacer allí, en las licencias, en el proyecto, en todo eso.
¿Y lo del Requesón lo habéis descartado del todo?
El Requesón es maravilloso, es increíble. Es una ciudad deportiva que es ideal porque está rodeado de árboles, no tiene ruido, no hay interacción con nada más que con los animales.
Pero está lejos.
Pero no tiene posibilidad de hacer nada, no puedes crecer. O sea, esto es zona inundable, entonces no podemos remodelar el edificio que vosotros conocéis, no podemos ampliar, no podemos hacer más oficinas, no podemos cambiar los vestuarios porque tenemos un maravilloso río al lado que nos impide hacerlo, y eso hace que no podamos plasmar el proyecto que tenemos en mente.
Yo creo que hemos hablado de todo.
Ha sido rápido, ¿eh?
Bueno, pues a ti se te ha hecho rápido, pero hemos estado un buen ratillo.
Sí. No, digo, ha sido rápido saltando de un tema a otro y...
No, yo espero que a los oyentes...
Han metido ahí concentrado todo.
Que es lo importante, hayan pegado un repaso desde dentro con el director general de las cosas que están pasando en el Oviedo, de las explicaciones, de cosas que yo creo que son necesarias, preguntas que están en la calle y que desde dentro se responde con naturalidad. Así que te agradezco todo eso, Agustín. Gracias por esta charla. Y que tengas tanta suerte como la última vez que hablamos, porque te dejamos bendecido el año pasado, fue un año muy bueno y espero que este año también sea igual de bueno.
Bueno, la COPE siempre bendice bien, ya lo sabes.
A eso nos dedicamos.
Y ya lo sé, y nada, y la gente que siga con esa ilusión, que tenemos a un dueño detrás que es un apasionado del fútbol, que agradecemos mucho el apoyo que la gente nos está dando en todo, que no solo es decirlo, sino es hacerlo, es empujar al equipo, es reforzar con todas las iniciativas que saca el club, con la campaña de abonados, con todo lo que los pasos que el equipo, que Jesús va dando, se van dando porque se va respondiendo al empuje ese que tiene toda la ciudad. Estamos muy agradecidos, ojalá podamos seguir disfrutando todos juntos, que estén tranquilos que lo que hacemos lo hacemos siempre con pasión y mirando... el poder reforzar esta gran institución y el poder seguir dando pasos hacia adelante, y ojalá pues lo sigamos haciendo y disfrutando como lo hemos hecho hasta ahora.
Pues ahí queda. Agustín Lleida, muchas gracias.
Gracias a vosotros, buenas tardes y siempre lo mejor.
Gracias.